Bienvenidos a mi canal, una vez más, Ross Geraldo, donde se habla de deporte, cultura y algo más. El día de hoy traemos otro tema de béisbol, otra vez con un invitado estrella, Gabriel Vizcaíno. Gabriel.
Hey, ¿qué tal, mi hermano? ¿Ready?
Ready, man. Gracias por aceptarme la invitación otra vez para seguir haciendo contenido. De verdad que la última me gustó mucho y nada, vamos a seguir tirando esta clase de contenido para adelante.
Estamos ready, me gusta tu camiseta. Está rompiendo.
Claro,
ahí.
Esta es la de Pujol 2006, TBT.
Te voy a dar un adelanto. Pujol va a ser dirigente del clásico, por eso está dirigiendo con el Escogido.
Ya, no, y ojalá que así sea. Preámbulo. Claro, sí, porque después de Tony Peña, no creo que hayan respetado ningún manager realmente. No. Y este tipo, Linares, tú me excusas, pero.
No, quedó a deber. Y Pujol es un tipo, mira, trajo ahora a Yasmani Grandal, fue que trajo ahora. Con el Escogido.
Estoy un poco atrás con Lidón, pero.
Él fue compañero en Los Angelinos, lo llamó, parece que lo llamó, digo yo. ¿De qué le va a decir que no a Pujol? Dime.
No, claro, imagínate. No, él va a tener mucha aceptación, va a tener. Lo van a respetar mucho, porque eso es lo que él genera. Aparte de ser Pujols realmente.
Y Plácido Polanco, asistente.
Pero espérate, el Escogido está.
Una vaina seria.
El Escogido está.
Plácido Polanco, asistente de
bueno. Y me gusta la idea de que, ojalá que así sea, me gusta la idea de que sea él el.
Me gusta, Pujol.
El manager del clásico, realmente. Y nada, hablando de esa línea de jugadores de calibre, de MVP, como fue Pujol, que fue hasta el momento, el último MVP que ganamos 2009.
A ver,
No, lo digo también porque tenemos
una sequía.
Tenemos una sequía fea.
Era Ketel Marte, era que podía ganar el MVP.
Sí, el Ketel Marte era el mejor. Vamos a decir.
El candidato más serio.
Sí, exacto, el candidato más serio para competir con Otani. Por el tema de que estaba jugando defensa, aparte de que estaba poniendo buenos números ofensivos, pero su número defensivo también estaba mejor que en años anteriores. Y definitivamente era un caso a considerar, vamos a decirlo. Pero.
Una pregunta.
¿Qué te puedo decir con lo que está haciendo este hombre?
El hecho de tú. Que te digan, bueno, estás compitiendo con Otani, eso te da un nivel a ti como jugador.
Oh, pero claro. No es lo mismo tú ser segundo de un gallo loco que ser segundo de Otani.
No es lo mismo.
No es lo mismo. O sea, que te digan a ti que Gabriel es que va atrás de Otani, eso es un logro. Porque es que la vamos a decir, la pisada de Otani es grande y con que digan que tú estás cayéndole atrás. Eso es un logro.
Es decir, que Ketel en 10 años, pues yo competí con un tipo que pitaba
claro,
y bateaba.
Claro, ya de por sí eso es un privilegio que tiene cualquier jugador. Por eso esa pelea entre él y George el antepasado, fue algo, o sea, súper histórico. George va a repetir, él va a repetir este año también.
Pues son dos animales. Oye,
¿tú entiendes? O sea, son dos jugadores generacionales que van a dejar tremenda huella. O sea, lo mismo pasa, un ejemplo, con Bobby Witt de este año. Que la gente. La gente, también. Todo, exactamente.
Wow.
La gente lo que dice es desafortunadamente, te tocó competir con George, que está haciendo lo que está haciendo.
José Ramírez también, víctima.
José Ramírez también, víctima de esos tigres, pero imagínate tú, esto es, como yo dije en un capítulo, que lo voy a poner acá en la descripción, que los jugadores salen a hacer su trabajo.
Sí.
A Otani lo han bautizado como el asesino dominicano y. No guste o no.
¿Y por qué?
Ojo, pero ¿y cómo que por qué?
¿Qué es lo que ha pasado con Otani?
Miguel Andújar le metió su catanazo. Le metió su espada. Está bien, el novato del año, que es un premio que. Está bien. Vladi, que ese fue el que más le dolió a la gente.
Lo bregó a Vladi, sí.
Lo bregó.
Porque él lanzó ese año, fue.
Sí, exactamente.
Él lanzó ese año.
Él lanzó, exacto. Después viene, ahora vamos a decir, metió en el bollo a Ketel.
Y a Marcel,
a dos. El 2-1 de la sirena. Entonces.
Y pone bienvenido entonces en el aire aquí, ¿no? Si el tipo
yo no creo, ¿no? Entonces, también aparte de eso, le estás robando el estrellato a Juan Soto y a Tati, que era que tenía. Bueno, más en el caso de Tati, pero Tati puso su huevo, eso lo sabemos.
Sí, pero Tati esta temporada volvió. ¿Tuviste cómo volvió ese tipo?
Sí, es que es un atleta. O sea, tipo, es una pena que él haya hecho eso, lo que sea que haya hecho, porque sí. No sabemos, ¿verdad? Aquí no somos jueces y. Lamentablemente, MLB, de hecho, ellos no están supuestos a profundizar en nada si no quieren.
Sí, pues el tipo está muy por encima a nivel de talento. Que fíjate como que la gente no le pone, mira que el tipo se puyó.
No, no, o sea, te lo digo por eso, porque el MLB quizás pudo, que eso es lo que dicen algunos, decimos algunos dominicanos, ah, no, que ellos pudieron haber investigado más y darse cuenta que fue una crema o lo que sea. Pero ellos no quisieron, ellos nada más dijeron, bueno, diste positivo ya.
Exacto, que mucha gente no lo vemos bien eso.
Exacto, no, eso, yo nunca he visto eso bien, realmente. Para mí la MLB atropella
su... Para mí hasta un acoso. Por ejemplo, tú con tu esposa, que MLB llega a las 3 de la mañana.
Me aquí.
Y ponte a orinar tú con tu esposa, con tu
hijo. Sí,
tu
sí.
Pienso que
sí.
No lo veo muy prudente.
Es demasiado. O sea, ellos utilizan, no recuerdo bien la sigla de la compañía, que son las que le hacen la prueba de dopaje a los atletas olímpicos, uh-huh. que es la más rígida del mundo. Y la MLB, digo, la NBA, la NFL, NHL, entre otros major sports, te hacen la que te hacen para tú entrar en McDonald's.
Oye, eso.
Que es la Canade, es que yo creo que le llaman, que te buscan marihuana, cocaína y cosas así, por ejemplo. So, ellos tienen nada más como dos hard drugs, que son, creo que heroína, cocaína y no me acuerdo cuál es la otra. Después el otro ya es marihuana, entre otras cosas. No, que esa, con la típica de beberte un vaso de leche, tú lo...
Claro, lo
vale. Ya lo evades, tú entiendes. Y pero no, la MLB es más rígida. La MLB, de hecho, el boxeo también tiene algo similar a la MLB y a la Olimpiada, sí, pero el boxeo sí lo hace por cantidad. Mira lo que pasó con Ryan García. Bien, dio positivo a la sustancia. En el mismo nota, en la misma nota de prensa, ellos dijeron, ahora vamos a ver si él tenía la cantidad necesaria para que cuente como performance enhancing drugs, o sea, que te ayude al rendimiento. Sí. Si él no le daba esa métrica, fácilmente no pasa la suspensión.
Que debería ser así en cualquier deporte.
En MLB debe de ser así.
Son un canelo con la carne también.
Claro, exactamente. Si usted no llega a la cantidad que se considere necesaria para usted mejorar su rendimiento, exacto, pues bueno, ni modo. Cerramos el caso, quizá una suspensión, una jodienda.
Hay que evaluar el tiempo también, que tiene el examen, bueno, tiene 6 meses el tipo. Usando ese tipo de sustancias.
No, claro, si todo eso te lo arroja, pero al MLB, como te dije, ellos... diste positivo y ya.
No, ellos piensan que una escuela.
No, eso es demasiado. Es demasiado. Pero volviendo al tema del MVP y de Otani y el asesino de leyenda, vamos a decirle.
Yo tengo una pregunta, que es donde los latinos, los dominicanos están indignados. En el caso de Big Papi, que se pronunció, que para mí fue un exceso de Big Papi. Big sí. Papi, te queremos mucho, pero tú... También te gusta mucho la cámara, te gusta mucho que se hable de ti en las redes sociales, tener un patrimonio, un buen embajador.
Claro, claro.
Pero tú tienes también que respetar a los jugadores. ¿Cómo tú le llamas a Otani, la niña linda? Un tipo que te demuestra a ti que, o sea, que lo sobrenatural se puede hacer.
Claro, el tema ahí fue realmente... Ese término quizás en algunos países de Latinoamérica se puede pasar porque aquí sabemos cuando uno dice, ah, no, que la niña linda, sí, por ejemplo, que es más que nada como el niño mimado.
Exacto, exacto.
Aún así... Es un tema que hoy en día, con todo esto de qué es ofensivo, qué no y lo que sea, hay algo que hay que... Eso es algo que uno tiene que utilizarlo con cuidado. Pero siendo él, no le sale de ninguna forma.
No.
De ninguna forma decir eso. No, y siendo él, David Ortiz, o sea, tiene un puente a su nombre, una leyenda en Boston, una leyenda aquí, lo quieren allá... Para mí él está abusando de eso.
Sí, está abusando del poder. Entonces es un tipo que trabaja
está abusando en la de eso.
De Fox. Yo sé que, frente a... Por eso yo tuiteé la foto, él con Chohei, que le decía, coño, David un papelero. Lo dije en una forma, tú sabes, jocosa. Pero, coño, tú has estado con Chohei ahí. Tú lo has tratado bien, un tipo bien. Tú no puedes saltar con eso tampoco. Y
sí,
el propio Marcel
sí.
le dijo a Janssen, a nuestro colega, le dijo, mira... Hay que dárselo a él, porque tenemos los mismos errores, puede tener 50 bases robadas. ¿Qué hay que dárselo? Hay que dárselo a él. Y
exacto.
Marcelo Osuna lo dijo.
Sí, Marcelo Osuna aclaró esa duda que tenía
porque
todo el mundo.
Porque para mí, que podemos profundizar, me gustaría que tú me dijese tu pensamiento en cuanto a eso. Para mí, Shohei Ohtani no es un designado genuino. O sea del designado de 20 años atrás, 15 años atrás. Decía, bueno, usted es designado porque tiene carencia defensiva y hay que ocupar ese puesto en la Liga Americana. Para mí, ese no es Shohei Ohtani, para mí.
No, estamos claros que él se está beneficiando ahora mismo del DH universal por razones quizá obvias, por lo que ya sabemos su trayectoria, ¿verdad? Vino una cirugía, su defensa, la que él eligió, fue lanzar, que para los que no saben, y bueno que hablamos de Pujols, que cuando pasó el tema, para mí indignante, cuando lo cortaron como lo cortaron.
Sí, sí.
¿Verdad? Pero había que limpiar el puesto de DH.
Sí.
Para que Otani,
negocio, pero...
Exacto, para que Otani entrara ahí. Y bueno, indignó por un lado, pero paid off para los Angels. O sea, porque entonces Otani ya comenzó a jugar designado, ya no tenía que estar en el left field o en el right field.
El
y ya entonces sí comenzó a pichar y bueno, hacer las hazañas que hizo. Entonces, ahora mismo...
Y le combinó a Pujol también ese cambio.
Sí,
¿verdad?
Claro, sí, claro, porque...
Cuando era Pujol estaba medio achochado y se puso para lo de él. Porque
claro,
¿tú recuerdas que lo hablamos? Nosotros dijimos, oye, allá se lo acabaron también. Uh-huh. Es que nadie iba a decir que ese tipo de 700
no, no, nadie pensaba eso. Nadie pensaba eso.
Pero
o sea,
yo me lo dices, no soy mentira.
Sí, nadie pensaba eso. Y más por lo que ya él venía...
La edad.
Exacto, lo que él venía mostrando. Todo el mundo dijo, ay, no.
O sea, es difícil.
Ya, retírate por la puerta ancha, olvídate de eso. Y él, bueno, y él lo... Mira, que eso es para mí una de las cosas más grandes que él hizo. Él lo dijo antes de siquiera acercarse a esos jonrones. Yo me voy a retirar después de este año.
Hay que tener valor para eso.
Exacto, yo me voy a retirar después de este año. Ya sea que me quede con 699 o que
pero
lo dé.
Por eso que uno se sintió mal, pero hay que tener... Oye, el tipo hay que dársela. Ahí.
Claro, claro.
Que no. Fue el caso de David Ortiz también, por eso que tomó lo con David Ortiz también. Que él dijo en el 16, me voy a retirar. Y puso número...
De MVP.
Y eso fue lo que pasó.
Sí, se retiró exactamente. Entonces, sobre David, David tiene mucho poder en el mundo del béisbol. Y lo hablo en general, en Japón, en Estados Unidos, Latinoamérica, en todo el mundo, porque todo el que sigue el béisbol sabe que no se puede escribir historias recientes sin mencionar el nombre de David Ortiz. Eso lo sabemos. También sabemos, y te lo he dicho anteriormente, que si él por lo menos debió ganar un MVP en algún momento,
sí,
por lo menos uno, yo estoy
también,
seguro de eso.
También.
Para los que no saben, que dice, ay, porque Edgar Martínez lo ganó, él jugó inning como tercera base.
Sí.
No fue solo como DH.
Oh.
O sea, él tuvo tiempo en el terreno de juego que le sumó a sus números ofensivos. O sea, no, este año, hasta donde sabemos todo, y, o se piensa, a ver qué estamos hoy.
29
de septiembre, el MVP se va a decidir en noviembre. Hasta donde sabemos, y lo que creemos casi la mayoría es que Otani lo va a ganar.
Sí.
Entonces va a romper esa barrera de que un designado,
un
full-time DH, nunca ha ganado un MVP.
No.
Se supone que él es el que lo va a ganar y...
Y te voy a decir la verdad, si hay una persona acreditada para hablar de eso, es David Ortiz, te voy a dar una sola razón solamente. Y está de más decir lo que él hizo en Boston, está de más decir eso. El tipo peleó con los fantasmas de Babe Ruth, mi hermano.
Oh,
con los fantasmas,
claro,
del Bambino, el tipo se fajó.
No, es que esa temporada de él del 2004, olvídate.
Una locura.
Por donde sea que tú la veas, ese 3-0 es más que, 0 y 3 es más que un número.
No.
Porque tú tienes que poner en perspectiva que él se enfrentó en ese tramo,
wow,
dos veces a Mariano Rivera, el mejor cerrador.
Increíble.
Que le pudo haber hecho el último out para irse a la Serie Mundial y mandar botón a su casa.
Cerraba, amigo. Con Bill Mueller cerraba el out.
Exacto, exactamente. En varias ocasiones él se vio con Mariano. O sea, te pongo el tema de Mariano, sí, porque Mariano, el mejor cerrador de todos los tiempos.
Ya lo sabes.
El
sí,
mejor.
No lo
nadie. El Corel. Ese nadie. Corel de él y... Es como dicen bateadores que jugaron en su época. Tú sabías lo que él te iba a tirar. Él sabía que te lo iba a tirar. Y aún así, tú no le dabas.
No había forma.
¿Tú entiendes? Entonces, eso, con este tema de hoy en día del valor agregado, quizá David Ortiz, si ese estadístico hubiese existido, gana el MVP.
Claro.
Pero imagínate, no es culpa de nadie.
No, y los votantes... Hay muchos de esos votantes, el tiempo de advertir. ¿Cuánto hace el 2004 para acá? ¿20 y pico de años?
Vamos a decir 20 años.
Hay muchos votantes que están muertos ya.
Claro.
De eso.
Sí, sí, claro.
O se han pasado más de 2 décadas de eso. Y los votantes que tenemos hoy día se han actualizado. Otros son nuevos. O sea, que lo varía, lo del juego de estrellas.
Sí, sí,
fama,
claro.
La asociación de escritores. Entonces, mi papi, tú sabes que no son los mismos votantes.
No, no es lo
los
mismo.
Tiempos cambian, la narrativa,
exacto,
cambia también.
Exacto, todo cambia. Por eso te digo, si quizás... En aquel entonces hubiese estado esta estadística de WOBA, de WAR y todo ese tipo de cosas. Es muy probable que él lo gane.
Hermano, David Ortiz no cerró con un OPS de 1045 fueron. Ahora, Otani se le pegó en cuadrangulares, lo empató este año.
En este caso, David Ortiz queda como primero. Quedan empates, pero David queda primero porque lo dio primero.
Sí, lo dio primero.
Sí, lo dio primero. Están los dos empates en primer lugar.
Exacto. Entonces,
pero en el orden, David quedaría arriba.
Exacto. Entonces, overall, la temporada de Otani... Le lleva.
Fue mejor que la del 2005 de David Ortiz, sí, cuando dio 54,
sí,
creo que fue.
2006, 54. 2006. O sea, fue la comparativa que cuando ganó Todd Helton. Uh-huh. Que no quería saber ese jugador.
Mira, a mí me gustaba Todd Helton.
A mí me gustaba también. A mí me gustaba Todd Helton. Pero hay un tema que tú dijiste también. Oye, Todd uh-huh. Helton, que Otani le rompió la marca, además de trabajo, una temporada de 400. Pero es verdad, el estadio le convenía al
tipo. Le convenía, claro, le convenía.
Yo te voy a decir que no.
No, le convenía.
El tipo se benefició de eso, pero el tipo dio uh-huh. garrote a los demás estadios también.
Sí, exacto. Sí, no, a mí me gustaba Todd Helton. Sí, me gustaba mucho. Vez, yo siempre he sido fanático de jugadores que no se ponchen tanto. Y él bateaba mucho. A mí me gustaba Todd Helton. Pero sí, David Ortiz, ¿qué te digo? Cosa de época, como dijeron los caballetes de ESPN. O sea, eso es como tú decís que Joe Morgan, que en paz descanse, Bob Gibson y esos jugadores, que en aquel entonces tú eras propiedad del equipo. Ellos te pagaban lo que el equipo quisiera. No lo dije que tú valías, sí. No había dije, agencia libre, no había nada de eso. Tú eras mi propiedad y yo te pago lo que yo quiera.
Sí.
¿Tú entiendes? Que ellos digan, bueno, ahora deberían de darme un contrato hoy en día. Porque ahora si nos vamos a eso, cuando yo piché... Yo era mejor que fulanito, sí. Yo entiendo que debí merecer mejor dinero.
Ahora
un tema de tiempo, de cosas.
Te voy a decir algo. Entonces, Otani le salió muy barato a los Dodgers. Porque mira el dato que yo le envié a ustedes el otro día. La valla publicitaria está en el Dodger Stadium, atrás, costaban $500,000 uh-huh. cuando inició la temporada. Y en la temporada anterior. Ahora anda por los 6 millones.
Porque vamos a playoffs.
Sí, pero fue el show de Otani.
No, claro. O sea, el valor que Otani agrega...
Es una locura.
En la regular y lo que va a agregar en playoff...
Una locura.
No, okay. Que es un tipo que realmente... Al dominicano que no le guste, yo en un momento, cuando vi la primera temporada, él dije, bueno, yo no creo que él vuelva a hacer eso.
No, nosotros también. No, yo lo dije, está difícil.
Pero no, lo repitió y mejor.
Sí, mejor. Entonces,
y entonces cada vez que pasa un año... Entonces,
nos sorprende.
Nos sorprende. Más, mira ahora 50-50. Yo juraba que eso lo iba a hacer Acuño Tatis.
Tatis mismo.
Eso es lo que yo pensaba.
¿Tú no puedes tener condiciones
para eso? Y tú dices, Otani, un 50-50. Sí. ¿Un tigre desde cuánto? Sí. 6-4, sí. Una vaina
sí,
así.
Sí, porque Aaron Judge no roba base.
No, Aaron Judge no roba base.
Que te paga 70. Pero tú la cuñetaste realmente.
Eso era lo que yo pensaba. Yo decía, si alguien va a ser un 50-50, va a ser uno de esos
claro.
dos. Y lo hizo él. Y mira cómo la hizo. O sea, él tiene una temporada que...
Una locura. Y entonces, otra cosa. ¿Es el mejor lanzador para la temporada que viene de los Dodgers?
No, porque yo no creo que él va a pichar el año que viene. Bueno. Creo que son 2 años sin pichar.
¿Él?
Sí.
¿Él va a lanzar?
No, pues te digo, creo. Si mal no recuerdo, cuando...
O por se coqueteó que iba a pichar en playoff.
Cuando él... No, pero eso es estrategia de manager. Para joder los roster y pensar, concho, ¿qué voy a hacer si él picha, si no picha?
Para el morbo la gente.
No, claro.
Pero no, él...
Lo que yo recuerdo es... Seguro una temporada, me parece que son 2 temporadas sin pichar, sin lanzar... Y ya a partir de la segunda temporada, ya sí él va a estar full lanzando.
Que lo que yo leí fue que él iba a lanzar ya la temporada.
Bueno, pues entonces puede ser. Ojo, te digo, no recuerdo bien, porque la última vez que yo vi eso fue cuando dieron su contrato.
Pero a ese nivel, ¿tú crees que él aguante 5 años lanzando y
no.
bateando?
No, yo creo, por lo que estoy viendo que él está haciendo, ¿verdad? Él está probándose a él mismo, lo primero. No le está probando a nadie. Y ya él dijo que a él le interesa un Cy Young. Ya él dijo... Quiero un MVP, ganó un MVP. O sea, va para el tercero. Vamos a decir que se lo va a ganar, ¿verdad? Lo hizo. Dijo...
Y casi se llevó un título de bateo hoy.
Claro.
Mi madre.
Dijo, quiero un MVP, tuvo un MVP. Dijo, quiero una serie mundial, se fue para un equipo que compite.
Campeonable, exacto.
¿Tú entiendes? Y él dijo su palabra, que él quisiera ganar un Cy Young.
Se ha quedado quinto ya.
Exacto. Él dijo que él quisiera ganar un Cy Young. Entonces... Yo no lo dudo, ¿tú entiendes? Entonces yo para mí ese va a ser donde él va a comenzar a cerrar su historia. Porque recuerda que Babe Ruth duró 8 años, ¿cómo se dice? Ininterrumpido.
Sí.
Pichando y bateando.
No le gustaba, no le gustaba.
Hasta que él dijo, yo no voy a pichar, lo mío es batear.
No le gustaba,
bueno. Y bueno, el resto de historia, metió 714 jonrones. Pero él llegó a un momento que dijo, ya, hasta aquí.
Sí.
Lo de Otani, él no ha dicho eso textualmente. Él dice, lo que sí él dijo, que sentimentalmente él quisiera retirarse haciendo las dos cosas. Sin embargo, por más tag o cosas de Android que le den, no, está difícil. Porque todavía los pitchers que nada más pichan viven a veces mucho lesionados. Y más él que un un tirafuego.
Está difícil. Sí, porque si él tira 85 millas, yo le dije, sí, vamos, exacto. Compa, si él tira 85 millas, 90 millas, él se mantiene lanzando, que el tipo tira 100 millas, 98.
Exacto, y le mete. A él le gusta,
sí,
tirar duro.
Sí, tira duro.
A él le gusta tirar duro, y, entonces...
Algo que las personas casi no toman en cuenta es que los circuitos universitarios, muchos jugadores pichan y batean.
Sí.
Eso es casi normal.
En Japón eso es más normal,
sí,
de lo que
normal.
Uno cree.
Sí, es normal. En Japón, mira, por ejemplo, este jugador que...
Ichiro era pitcher.
Sí, que eso es normal. Y
Ichiro era pitcher.
También. No sé si tú sabías que el premio al mejor universitario en NCAA en béisbol se llama John Olerud.
John Olerud.
Sí.
Haciendo el de Toronto, que después terminó,
sí,
con los
Mets. Toronto, Boston, los Mets, que tenía platino en la cabeza.
Ajá, jugaba con el caquito.
Sí, nosotros nos criamos bien de ese tipo. Mm-hmm.
Claro, John
ese,
Olerud.
Ese tipo pichaba en la universidad, por eso el premio se llama John Olerud. El tipo, lo que pasa es que cuando sube, como que los americanos tenían eso en la cultura, como nosotros no.
Sí, porque eso fue lo que dijeron los Dodgers en aquel entonces, que eso no era sostenible, que él no iba a pichar y batear, que eso era mentira. Y fue que los angelinos dijeron, bueno, si tú no lo quieres, yo lo quiero.
Nosotros.
Y mire, terminó en los Dodgers. O sea, la gente no sabe eso. Eran los Dodgers que estaban interesados,
sí,
en traerlo.
Sí.
Y él puso esa condición y dijo, no, yo tengo que pichar y batear. Suelta eso.
El
entonces lo agarraron
sabía,
los angelinos.
El tipo sabía lo que quería.
Sí,
porque
sí.
Él vino operado de Japón también.
Sí, no, y también él pagó la penalidad por salir de antes de tiempo de Japón. O sea, que él no cobró todo ese dinero,
sí,
que le dieron al principio.
Sí, sí.
Japón tiene la regla que si, un ejemplo, si tú no le haces, creo que son 7 años. ¿7 o 5?
No, son 9.
Son 5 o 7 años, porque eso fue lo que hizo Ichiro, yo me acuerdo. Ese es el mínimo que tú tienes que hacerle a tu liga antes de tú convertirte en un agente libre.
Sí.
¿Verdad?
Ichiro hubiese dado 5 mil en Grandes Ligas.
Oh, pero claro. Sí, porque Ichiro llegó con 27 años a Grandes Ligas. Entonces, él aceptó pagar la penalidad. Otani terminó cobrando, antes de todo este tema del dineral que él genera, fueron como 3.6 millones.
Sí, ellos pagaron eso.
Sí, pues, ellos pagaron el contrato. Entonces, el equipo lo que se hace es que se queda con un mayor porcentaje,
sí,
y te deja ahí.
Sí, así.
Es como un... Elige, o nos quedamos con el dinero, o tú haces,
sí,
tus 5 años.
Sí.
Entonces, él decidió... Tú sabes, porque otra vez...
Eso funciona mucho en el fútbol normal. Eso como comprar una cláusula.
Claro, exacto, así. Exacto. Entonces él dijo, no, está bien, yo me voy, quédense con la mayor,
sí,
parte del dinero. Pero él sabía lo que
él
iba.
Él
sabía lo que iba. Tardó como casi 5 años por el tema de su lesión y adaptarse a la liga. Y como tú dices, los mismos americanos decían, no es la verdad que él va a pichar.
Nosotros no lo creíamos tampoco.
Nadie lo creía. Quien te diga de que sí, yo aposté 100% full a eso, sí, es muy probable que te mienta. Porque cual momento de él hacerlo... Hacían 100 años de que no se hacía.
Claro.
Entonces, vamos a decir, un veterano que tuviese 50 años viendo béisbol te va a decir, yo nunca he visto,
claro,
eso. Nosotros decíamos, nosotros nunca hemos,
nadie,
visto eso. Nadie. ¿Tú entiendes? Entonces...
No, pero es lo que te digo. Entonces, fíjate, es tanto así que la regla otra vez llega en 2021 porque los americanos no saben lo que iban a hacer. Lo que pasó en el clásico, él estaba calentando en el bullpen
y se iba
y
corriendo.
Y entonces la americana, coño, vamos a hacer el arreglo Tani, que el tipo, aunque salga de lanzar, se queda como designado.
Claro.
Y el arreglo Tani, el tipo que ha cambiado el juego.
Ha cambiado el juego, claro. Y cada generación tiene sus peloteros, que eso es que, ¿verdad? Otra vez con el tema de David y todo eso, de que al momento de él también tener sus grandes temporadas, también Fran Thomas tuvo grandes temporadas.
Sí.
Que era un Jim Tomey tuvo grandes temporadas. ¿Tú entiendes? Que eran jugadores más o menos contemporáneos con él que tuvieron temas como DH.
Claro.
¿Tú entiendes? Fran Thomas ganó MVP, pero Fran Thomas jugaba primera.
Claro.
¿Tú entiendes?
Claro.
Era malo como el diablo, pero jugaba.
Jugaban hasta 5 disciplinas en la universidad. Los tipos eran atletas. Era,
claro, sí. Más Fran Thomas, un tigre como de 6'8". Y así sucesivamente. Entonces yo creo que su MVP se lo va a llevar... Duele, pero estamos del 2009 seco.
No, y tú tienes que ver, por ejemplo, con quién él está compitiendo en el 2024.
Claro.
Porque David Ortiz dice, bueno, sí, David Ortiz no le llevaba, pero Otani, por el caso de Otani, no tiene contendiente. Que tú digas, bueno,
otro DH.
No, pero por ejemplo, lo que estaba más cerca de él era Francisco Lindor y
sí.
Ketel Marte.
Bueno,
y
cuando Lindor se metió en la conversación, porque al momento de que Ozuna era conversación...
Sí.
Por ejemplo, era otro DH,
sí,
que estaba más o menos ahí. Y Ozuna yo creo que ni siquiera a 40 llegó.
No, 39.
Día de 39, hoy. Entonces dime tú, ¿el otro dio cuánto fue? ¿54?
Y 59 va a ser robado.
Entonces, ahí yo no creo que hay mucho que hablar. Ahora, si Lindor no se hubiese lesionado
y
o Ketel Marte no se hubiese... Ketel iba a dar 40. Cuando se lesionó tenía creo que eran 5 carreras above average,
sí,
como
sí,
defensa. O sea... Ahí sí iba a haber un caso que te iba a decir porque, vamos a ser claros, cuando te toca botar en la boleta, una parte de la boleta son números ofensivos y la otra son defensivos. Otani va a dejar eso en blanco.
Sí.
¿Verdad? En la parte defensiva.
Y que te lo un tipo que te aporta.
Entonces, que Tel tenía muy buenos números defensivos. Claro. Entonces, lo que él iba a aportar en la ofensiva, malo defensivo, sí, sí iba a haber un problema. Sí. Iba a terminar con mejor igual que Otani. Sí, aún sí. Otani haciendo todo esto. Por sí, el tema de que...
Sí, porque lo del Lindor yo lo vi más como una campaña. Que le sí. montaron a Lindor. Yo lo vi, oye, yo soy de Lindor.
No, una campaña no. Él se metió.
Sí, pero le metieron una campaña. Hicieron una campaña para joder...
Los boricuas.
Es que le metieron cuatro rivales en un mes. Ozuna, que Tele, a todo el mundo.
Ozuna fue el que estuvo peleando más con él por más tiempo, que quizás por eso...
Para lo desinfló eso, de que se indica Otani cabeza a cabeza. Ozuna no fue hombre más nunca.
No, es que dime tú. ¿A quién no se le abre el pecho
con ese tipo?
Es difícil, o sea... ¿Qué te digo? Si él no picha, y quizá ya para el año que viene hay que ver cómo vienen las cosas, claro está.
¿Y como cerrador? ¿Tú lo ves como cerrador?
Yo una vez dije, yo creo que si él quiere terminar pichando, quizá no va a tirar todos esos innings que él tira, muy probable que se quede como relevista.
Ahora te voy a hacer una pregunta. Si Otani agarra por lo menos, ¿él tiene cuánto MVP? Tiene dos y va a ganar su tercero ahora, ¿verdad?
Sí, dos va para el tercero.
Si él agarra cinco MVP y al menos un Cy Young, ¿tú crees que probablemente sea el mejor jugador de todos los tiempos?
De todos los tiempos.
No, ¿qué ha pasado? Pues que ha pisado un terreno de juego.
Va a entrar en la conversación.
Sí, pero te estás hablando de un tipo de dos vías, papá. Sí. Y MVP.
No, es que hay muchos nombres fuertes ahí. Hay muchos nombres fuertes.
Sí, pero deja el romanticismo también, ¿no?
No, pero ajá.
Es que deja el romanticismo a tu hombre.
No, pero ahí, ajá.
Tú no eres guapo.
Ajá, pero te estoy hombre. Diciendo. Pero te estoy diciendo. Yo digo, creo que él va a quedar en un top 5.
¿Para ti quién es el mejor de todo el tiempo ahora mismo?
Para mí.
Dame tres. Los tres mejores para ti de todos los tiempos. Para no decir un solo.
Willie Mays, el primero. Hank Aaron, el segundo. Barry Bonds, tercero. Albert Pujol, cuarto. Déjame ver a quién te pongo de 5. Ken Griffey.
Déjate a Ale.
Oh, no, bueno, Ale de sexto.
Coño, son kilos pesados ese tipo.
Ahí para mí yo pongo Ale de sexto. Y eso, que mira, yo creo que yo pondría a Ken Griffey por encima de Pujol, realmente. Sí, realmente sí.
El tema de la defensiva.
O sea, entonces sería Willie Mays, Hank Aaron, Barry, Ken Griffey, Pujol y Ale después de ahí. Porque Ale era uno de mis peloteros favoritos.
No cabe ahí.
Hank Aaron el segundo.
Willie Mays,
Hank Aaron, Barry Bonds, Ken Griffey, Albert Pujol. Ese es mi top 5.
Está bien, son tipos que defensivamente.
Willie Mays metió 24 juegos de estrella. Creo que fueron más de 10 guantes de oro, 660 jonrones, casi 400 bases robadas. Para mí, Willie Mays, de cabo a rabo, tail to tail, como dice el americano, es el mejor. O sea, overall.
Eso lo tienen ellos
como pensando.
Entonces, Berrú se queda afuera.
Coño, Berrú, ¿verdad?
¿Es un top 10 él está?
¿Un top 10? No, claro.
Darle un top 10 ahí.
Sí, vamos a poder decir que entonces Berrú, Ken Griffey, Alex Rodríguez. Vamos a decir Pedro Martínez.
Mima, ese otro también.
Sí, Pedro Martínez. Vamos a ver quién. Coño, es que no es fácil, oíste.
Está difícil.
No es fácil, ¿no? Mira, creo que para no comprar, para no mojarme mucho, me voy a quedar ahí. Creo que sí. Pedro de séptimo. ¿Qué me llega? O sea, así de que un old-timer.
De todos los tiempos.
Bueno, es que ya ahí viene, está que si Roger Hornsby, que si Ty Cobb, exacto. Que está el mismo Cy Young, que pichó todos los innings del mundo.
Y eso que es donde tú eres la época.
Sí, la época. Cosas. Este tipo... Charlie, no sé quién, Mattinson, un pitcher ahí que era durísimo de San Francisco. Y no, hay mucho otro. Hal Newhouser, que es un zurdo de Detroit. O sea, pero ya hay un tema. Yo me quedo hasta el 7 con Pedro. Ya después de ahí...
Había que ver.
Habría... Ya, bueno, mira, Derellita es un jugador muy bueno.
Y con la gente te va a matar y tú metes
en el
porque
yo tipo, bueno.
Y fue un jugadorazo.
Exacto, pero así de que old timer.
Y de todos esos tipos, hay que hablar con Ale, uh-huh. Con Ken Griffey y Willie Mays, uh-huh. Los jugadores más completos, overall.
Sí, claro, definitivamente.
Okay,
sí,
lo que
sí, Ale. Pues yo...
A mí me pregunto un par de temas. Acá ya le fue tan bueno y yo no me diga así, brother. Mira cómo yo me engrifo.
Claro, no,
ese
no,
tipo
no, no, no.
Extraterrestre, ese tipo.
Sí, Ale Rodríguez fue otra cosa. Sí, sí, de otra cosa. Sí, fue otra cosa. Ah, mira, el Sammy a mí me gusta. Pero ya el Sammy como un tema de sentimiento.
Sí, Sammy. Estaba en Chicago en estos días, Sammy Sosa.
Sí, es un tema como de sentimiento.
Es subestimado. Mira, para mí Sammy Sosa es el latino más grande que ha pisado un terreno.
Sí,
para mí.
Claro que sí. No ha sido superado por ningún otro latino.
Que tú sabes,
mira, Clemente, dando ¿no? al César lo del César, Miguel Cabrera, yo creo que cabe en esa lista.
Mira, caballo.
Sí, Miguel Cabrera cabe en esa lista.
Está frío con los chamos.
No, no, porque la verdad. ¿Eh? Y Roberto Clemente, obviamente.
Probablemente el mejor right fielder defensivo.
Roberto Clemente. Y quizás porque me gusta Vladimir Guerrero. Me gusta Vladimir Guerrero.
Caballo, Vladimir.
Sí, ahí
pero
yo...
poco latino que hay que batean sobre los 300 de por vida. Que ahí está Cano también.
Él está top 10 en los líderes de bateo. O sea, en los promedios de bateo de all time. 319 batió.
Sí, él está de los pocos latinos que hay.
Sí,
en los
sí, Vladimir Guerrero padre. Vladimir
sí,
Guerrero padre.
Sí, caballo, Vladimir Guerrero padre. Yo digo, hay varios jugadores. Mira, Pedro Martínez. Ese es el jugador más grande que nosotros hemos dado aquí.
Sí, realmente.
O sea, el plan de Pujol fue fuerte, el plan de Pujol. Pero el prime de Pedro fue una locura también.
Hay muchos que dicen que Pedro Martínez es el mejor pitcher de la...
De todo tiempo, hermano.
Sí, de todos los tiempos. Hay muchos que para ayudar y respetar a los que están antes...
Sí, sí.
Dicen que de la era moderna...
Sí.
La era moderna se mide de Bo Gibson para adelante.
Sí, porque es lo que te digo. La gente, el fanático, dice... Coño, ¿por qué siempre tiran un récord a partir del 1900, señores? Hay jugadores de esos que nosotros mencionamos, que hay que decir la verdad, Rubio, jugaban con leñero y con carpintero.
Claro, no, y que eran personas que tenían un trabajo aparte.
Exacto.
De ser beisbolista. Y hay muchas cosas. Mira, por ejemplo, el famoso jonrón de... Ay, espérate, en ese top 10 ahí está Mickey Mantle también.
Ay.
Ahí no puede quedarse afuera Mickey Mantle.
American.
No, ese es Mickey Mantle, otra vuelta. Sí. Sí, Mickey Mantle. Mira, que a uno le van llegando.
Una película de
tipo. Sí, Mickey Mantle es top 5. Ahí tengo que echar Pujol para atrás.
Sí, sí.
Tengo que sacarlo del top 5 y meter a Mickey Mantle.
Sí, ¿verdad?
En la época de los famosos palos de Mickey Mantle, por eso existe en béisbol el término popular zona de Mickey Mantle, porque él que llegó a dar palos de 600, 700. Sí. Beirut tiene uno de 800, que vamos a aclarar. Ellos midieron donde encontraron la bola.
Donde ellos jugaron en Alabama, ahí hay una placa, que no recuerdo quién fue que dio el palo allá, si fue Mickey Mantle.
Probablemente Mickey Mantle, que es el que tiene todos esos récords de esos viejos.
Donde se
ve
en Richardson, que eso se jugó allá ahora.
No recuerdo dónde fue, pero yo sé que Beirut dio un palo, creo que fue en Chicago, no recuerdo. Y fue, ellos midieron donde encontraron la bola, porque ajá.
Ay,
fue que dio un garrotazo, la bola pudo haber rodado.
Yo así fue, sí, fue. No sé si tuviste la entrevista de Rico Carti con Ricardo Ibián, que dijo que dio un palo, de que la metió de que allá, de que ni poda.
Y cayendo ese tema, que hay mucha gente que... Hay muchas cosas que, por respeto a esos peloteros, mira ahora cómo se metió la Negro League. Y sí. El pana este, el apellido... No es Gibson. El Moreno, que ahora es líder en todos esos departamentos, porque le reconocieron el cosa. Ha apellido Gibson, él.
Claro.
No recuerdo el nombre. Bo Gibson es el pitch. Josh Gibson. Sí. Hay algo que hay que aclarar. Y, ¿verdad? Siempre, como dicen los asiáticos, los ancestros se respetan. Uno no toca eso porque sí. No se pueden defender. Ellos están muertos, hicieron su historia. Bien. No hay problema. Sin embargo, tú en película y en historia, tú ves que eran tiempos complicados. A veces jugaban sin luz.
Sí.
Por ejemplo. Y si daban un palo, y la bola ya sea que se iba rodando y la iban, mira, cruzó la cerca, que es jonrón.
Sí,
te contaba un jonrón.
Ese tiempo era así, no tiempo.
Y te decían, no, que fue no tiró un no-hitter. Y era como tú decías, se fue la luz, ya no hay para jugar.
Fue difícil recuperar todos esos datos.
Los morenos jugaban sin cerca, porque ellos jugaban en play abierto, entonces daban muchos jonrones de pierna.
Que tú lo dices, yo no pertenecía a la Grandes Ligas. Que,
no,
de
claro.
Hecho, Oswaldo Virgil, que en paz descanse.
Sí, verdad,
de hecho. Acaba de fallecer.
Dejé mi muñequera.
Sí, en Grandes Ligas, 1956, 23 de septiembre, si la manera no me falla. Pero, por lo que estamos hablando de la inducción de datos, de la recuperación de datos que hizo Major League, Bob Manfred, el comisionado de béisbol.
Rob Manfred.
Sí. Ellos agarraron, ingresaron los datos a las Ligas Negras y Oswaldo Virgil no es el primer dominicano que jugó en la Liga.
No. ¿Hoy quién fue?
Es Alejandro Sanz.
Ay, mi madre.
Para que tú veas el lío que han hecho.
Ay, ay, ay.
Sí, primer dominicano, él jugó el
mira, me iba a quemar en el examen, yo no sabía.
No, pero eso reciente, fue en mayo de 2024, wow, que se aprobó, o sea, que Baseball Reference, uh-huh, indexó los datos y lo que estamos hablando, esos récords de los negros, Liga Negra, uh-huh, como el Josh Gibson, por ejemplo, retornando a Ty Cobb, que está en los libros y ya récord. Para mí una locura, no se debió hacer eso.
No, no se debió, debieron.
Porque no es la misma liga.
No, claro, y como y así, la película Jackie Robinson, una de mis películas favoritas de béisbol. Comienza con un juego de noche. Entonces dime tú, si un center field no te fildeaba una bola y caía ya era doble o hit. ¿Tú entiendes? Por esas limitaciones. Y otra vez, cada quien jugó en su época, cada quien hizo lo que hizo. Me parece muy bien que reconozcan esa...
Debieron ponerlo en su liga aparte.
Exacto.
Liga aparte, liga negra.
Sí, exactamente. Debieron quizás no convalidarlo del todo. Porque también... Taiko jugó cuando también la cosa era media picante, ¿tú entiendes? Que eran esos inicios. El mismo Cy Young también, que pichaba hasta dos juegos seguidos. Era como cuando uno jugaba con los chamaquitos. ¿A ti qué te toca pichar hoy? Y pichaba. Hay uno que apellido Johnson, que no me acuerdo, el pana ese, que se dice que dañó un radar. Que también que tiene todos los ponches, tiene pila de ponches y victoria y vaina. Que dime tú, ¿cómo tú le niegas eso a él cuando esa era la liga fuerte?
Claro.
Entonces, sin nada que restarle...
Que era mucho talento la liga negra.
Sí, exacto. Sí, sin nada que restarle a la liga, tú entiendes, no era lo mismo. Es como que convaliden a los jugadores del Lidón, por decirte algo.
No, no, no.
¿Tú entiendo? Y que con lo de MLB...
No procede.
Desafortunadamente, las cosas son lo que son. Me parece bien lo que te digo, que los reconozcan. Y bueno, para ir cerrando con lo del MVP y de la quién tiene la MLB ahora mismo, la MLB de Otani ahora mismo, Edel, gútele a quien le guste, duélale a quien le duela, le han querido buscar todos los talones de Aquiles del mundo. Ah, qué pájaro, se casó, se mostró a su esposa.
Sí.
No, que si las apuestas salió limpio. En algún momento, porque él es un ser humano, quizá va a tropezar con algo, como lo hacen todos.
Claro.
No necesariamente tema de esteroides o cosas así, ¿verdad? Pero quizá se va a ver envuelto en algún casito, una controversia, porque también son cosas que pasan. Y Chiro tuvo tema en algún momento de, creo que de alcohol, pero como él y en Japón. Otani cada vez que lo ve le hace su reverencia, sí, porque Chiro hasta ahora, ¿verdad? Hasta este momento...
Ay.
Vamos a decir la referencia número uno de Japón.
Claro.
Porque, ¿verdad? Otani está escribiendo su historia.
Sí, porque han quedado a deber también los japoneses.
Sí, mucho.
Los cubanos han quedado a deber.
Sí, mucho, mucho, mucho. Realmente, Ichiro, el primer japonés que debutó fue en los 70. Después vino Ichiro, pero Ichiro sí pagó de una vez.
Sí.
Ichiro duró 10 años rompiendo la liga, el mejor primer bate probablemente.
De una vez.
El primer año año que llegó ganó guante de oro, MVP, novato del año, líder en bate, líder en base robada,
líder en hit,
recogió.
Sí.
Y siguió un par de años así, rompió el récord de Higgins, él es que lo tiene, sí. 267 creo que son. Con Seattle también, ¿tú entiendes? Y Chiro pagó temprano. Entonces, haciendo como dicen por ahí, un caso hipotético de que si Otani se retira ahora, va a quedar por debajo de Chiro. Porque Chiro tuvo más años, más consistente.
Sí. Ahora, es lo que estamos hablando, época diferente. Le convino quizás que la base sea más grande, pero rompió el récord Chiro en 2001, 56 bases.
Exacto.
Pero todos sabemos que Chiro fue mejor robador de bases que él. Tiene
claro.
40, 50, 35 por año.
Sí, sí, sí. Y Chiro es un jugador de contacto. Otani es un slugger, es más completo.
Claro.
Y así son las cosas. A los dominicanos nos ha tocado tener que lidiar con eso. Eso nos resta, que tenemos mucho talento. Mira, que Ketel Marte, José Ramírez, un jugador que duele, que no se la den tanto. A mí me dio pena cuando él vino el año pasado a jugar con el Escogido y nadie fue al estadio. ¿Tú entiendes? No es culpa de él, porque es un tema, como uno dice aquí, hay peloteros que no gustan.
Claro, no.
Mira a Mike Trout, por ejemplo, por poner un ejemplo de un jugador élite.
No hace falta ahora, nadie está hablando de él.
Nadie está hablando de él y nadie le hace falta. Y mira que es guapo, él dijo al principio de la temporada... Si yo no me lesiono, yo soy fácilmente el mejor jugador de la liga.
Mandó
y cuando Tani tenía 4, ya él iba por 12.
Sí, estaba necio el tipo.
Estaba necio, pero...
Necio.
Tema de la hipocresía del MLB. Si eso se resuelve con un HGH, una hormona de crecimiento humano.
¿Lo inyectaron? ¿No le estaban inyectando?
Dicen que no. Dicen que eso fue disparate de Trevor Bauer, que se puso de walkie-talkie. Sí, después él borró el tweet. Y después como que hubo un tema con la liga, porque, ¿verdad? Supuestamente algunos le dicen, él no es un no rotundo, pero que atrás sí. ¿Tú entiendes? Pero eso otra vez, mientras no se liquee algo o alguien confiese hacerlo, todo es rumor.
Bueno, ya ustedes saben, entonces...
Otani, el dueño de la MLB, Otani es el MVP, hoy en día, 2024.
¿Le conviene a la liga entonces tener a Joe de un lado y Otani de otro?
Claro, sí, claro. Eso le, cada, tú vas a tener ahí un pilar en cada liga.
Una serie mundial, Dodgers y Yankees, sería una locura.
Sí, y George, por lo que se ve, no le va a bajar. Otani, por lo que se ve, no le va a bajar. ¿Qué otro récord va a romper Otani, el de jonrones?
En verdad.
Para mí, yo, el de la Nacional es más grande. Son sí, 73.
Lo que te digo, Barry Bonds, romper eso está difícil. Porque mira, ya hallaron yo agarró de John Barry, lo agarró, lo desbarató.
El de yo, sí, Roger Maris.
Roger Maris. Blanco, que le restó mucho, le sumó mucho para el MVP.
Sí, no, ya, ¿qué te digo? Lo próximo que sigue Otani es esperar un Cy Young cuando sea que él vaya a pichar. Todo el que tenía dudas, él se las aclaró. Y es lo que hay, señores. Como dicen por ahí, es mejor no nadar contra la corriente. El tipo la tiene. Desea que esto, como te dije, eso nos resta que nosotros no tengamos talento. Claro. Y en cualquier momento puede salir un MVP. Que este el martes puede que terminar saludable y ganar un MVP. Julio Rodríguez, que está amagando.
Juan Soto,
Fernando Tatis, todos estos muchachos que al final del día, él es una sombra gigante, Shohei Ohtani, ¿verdad? Pero seamos justos y no conformistas, sino también apreciar lo que tenemos. Tenemos más peloteros que los japoneses de buena calidad, claro. Aunque él es un titán, es un gigante y bueno, las cosas son...
No, y es disciplinado, el tipo está puesto para lo de
él. Exactamente, no desearle el mal, no esperar de que salga culpable en nada, no diga que si sea pájaro, que si no, suelten eso ya.
Claro, suelten esa vaina.
Suelten esa vaina, déjenlo vivir y vivan ustedes.
Bueno, ya, eso era
papá,
todo. Entonces, nada, un placer.
Un placer
vamos
igual.
Lo que dicen ellos ahí, entonces,
vamos a ver qué dicen en los comentarios. Suscríbanse también el canal de Gabriel, los Morenos del Palco.
Sí, lo vuelvo al palco.
Vamos a compartirlo en el video. Vamos a estar compartiendo short, reel y de todo esto. Y si quieren un tema, que lo debatamos, que lo analicemos, déjenos saber. Estamos open para contenido.
Gracias, bye.
Bye.